Game Over también se distribuye a través de Vodcast. Vodcast es un sistema que te ayuda a escuchar Game Over más fácilmente allá donde vayas. Para más información puedes visitar www.portalgameover.com. Y recuerda, Vodcast tan solo tiene 40 grados, camarada.
Escuchas Game Over, el programa de los videojuegos. Llámanos al 93-373-4340, 93-373-4340. Escríbenos en el 625-98-98-81, 625-98-98-81. En internet estaremos en www.portalgameover.com, www.portalgameover.com.
Son las 4 y 3 de la tarde, empieza la segunda hora de Game Over y la empezamos rápidamente saludando a la gente del chat.
Actualmente están Azlon V2, Birdinamnam, Dab1, Fanático, Eiro, Sinja, Is, que los tres forman miembro del FGU.
Qué horror.
A Wasabi, a Javi DBX 2005, a JetBlack87, a Ned Walker, a Osanobu, a Project, a Skyder, Togusa y Darth.
Madre mía, cuánta gente. Un saludo a todos ellos y parece que tenemos una llamada. Joder, que la gente no se espera nada. Hola, buenas. ¿Quién tenemos al otro lado del hilo telefónico? ¡Hola! ¡Chico! Te hablamos a ti, ¿eh? ¡Tú!
¡Oírte!
¿Hola?
¿Sí?
¿Hola?
¿Sí? ¿Hola?
¿Estás en
hola
el aire? ¿Hola?
¿Sí?
Joder.
Estoy muy bajito.
Pues, hija mía, tendrás que hacer lo que puedas.
Vale.
¿Qué quién es usted con esta voz tan femenina?
Baja eso. Dime.
¿Quién eres?
Me llamo María.
¿Cómo?
Soy de Melilla.
¿Cómo?
María.
María de Melilla.
De Melilla.
Es que tienes una voz muy que se parece mucho a cierta amiga nuestra.
No, es la primera vez que llamo.
¿Seguro que no nos estás tomando el pelo?
¿Eh?
¿Seguro que...?
¿Y qué te os cuentas?
A ver,
que nada, que me bajo vuestro programa de internet. Uh-huh. Y os escucho, nunca os escucho en directo.
Hombre, pues ahora sí que puedes.
Y hoy me cuesta.
¿Sabes qué pasa? Es que una compañera del programa,
sí,
Jenny, tiene una voz igual a la tuya.
No, lo que pasa es que solo hay una chica que nos escuche,
claro.
Y siempre pensamos que es la misma.
Y ha llamado y digo, no puede ser.
Y ahora hay dos, ahora tenemos dos chicas que nos escuchan.
¿Y cómo?
Nah, no se estoy tomando el pelo.
¿Y cómo una mujer escucha Game Over?
¿Qué?
¿Y cómo una mujer escucha Game Over?
Ah, por culpa de mi marido.
¡Anda!
Porque él se lo baja y luego lo pone. Cuando estamos haciendo cualquier cosa, pues pone el programa y lo escuchamos.
¿Cualquier cosa?
Y nos encanta, está muy bien.
¿Pero cualquier cosa?
No sé, sí, cualquier cosa.
Hombre, es que...
jugando a la Game Boy, a la DS.
Claro, se comprende.
Y él en internet y pone el programa de fondo.
Comprenderás que yo creo que hay momentos que escuchar Game Over está muy bien, pero hay otros que con el marido hay otras cosas más interesantes en las que Game Over podría molestar. No sé si me explico.
¿El qué? ¿Podría qué?
No, bueno, es igual. No lo voy a repetir. Oye,
bueno.
Oye, pues, ¿y qué consolas tienes?
Pues, si te digo la que no tengo, acabamos antes.
Oye, está muy bien.
La única que me falta es la 360, que yo creo que esta Navidad va a caer.
¡Qué grande! O sea, en vuestro hogar tenéis Play 2, sí, tenéis V, tenéis
Xbox. Es que no tenemos niños, entonces las consolas son nuestros niños.
Y luego Zapatero dice...
Si tengo la DS, la normal, que me la compré de China. Aquí sale en marzo y mi marido me la regaló en Navidad. Luego me compré la Lite y ahora quiero la rosa. Mi cumpleaños es el día 28 y la rosa es el 27, ¿no?
Oye, un aplauso para esta
casa. ¡Un aplauso!
¡Quiero!
Oye, estoy sorprendido.
Apoyarme, que mi marido no quiere comprármela.
Oye, una cosa. Lanzo un mensaje de esperanza a aquellos...
¿Qué?
lanza un mensaje de esperanza a aquellos chicos que creen que por su afición a videojuegos no pueden tener novia?
Que va.
Que va, no, que no pueden tener.
No pueden tener.
¡Ah! ¿Pueden o no pueden?
Sí que se puede, claro que sí.
O sea, tú dices a toda esa gente que nos está escuchando que dice, no, no, nosotros moriremos todos solos. No, no, que se puede.
Hay un reducto de esperanza.
Perfectamente, se vamos.
Puede. Y vosotros sois la demostración de que en un hogar pueden convivir una pareja que se lleva muy bien y los videojuegos.
Y bueno, a veces nos peleamos por la tele. Porque tenemos dos teles, pero la buena, la grande, está en el comedor.
Claro.
Y no, yo quiero jugar, no, yo, déjame a mí. Menos mal, bueno, también tenemos dos ordenadores, cada uno tiene el suyo, claro.
Esto demuestra cómo ha cambiado el tiempo, que antes se peleaban por el mando a distancia de la tele.
Sí, sí.
Y ahora por jugar a la consola.
Y después se pelearán por el de la Wii.
También.
Lo que pasa es que mi DS le beneficia mucho a él, ¿eh?
Mm. Bueno.
Porque yo me engancho ahí con el Animal Crossing, que es mi vicio, y él ya puede hacer lo que quiera.
Caramba, estoy de verdad sorprendido y muy gratamente, de verdad, porque nos hayas llamado y nos hayas contado un poco de ti y de tu familia.
Y desde aquí, desde Melilla.
Y desde
sí,
Melilla.
Hay además. Que decir, ya podemos añadir
en África,
una comarca
estamos.
Más.
¿Perdona?
Que estamos en África.
Bueno, pero sí, hay
El resto de España...
En África
a veces
también
no
se
parece.
Juega los videojuegos, ¿eh?
Sí, sí, no, pero el resto de España a veces también parece África, sí. En el tema de distribución.
Oye, pero es verdad, mira, antes de despedirnos, es verdad, el tema de distribución de videojuegos ahí debe ser complicado.
Te dice mi marido que nos tenéis que poner en el mapa de oyente.
Ah, bueno, pero poneos vosotros.
Que no nos deja poner Melilla.
¿No deja poner Melilla?
No.
El ¿cómo se llama? El Fracker Rock.
El Fracker Rock, sí.
¿El Frapper no deja poner Melilla?
Es,
no.
Una cosilla, ¿es difícil allí comprar videojuegos? ¿O hay bastante tienda?
¿Nos escuchas?
¿Perdón?
¿Es difícil comprar en Melilla videojuegos?
Pues hay dos tiendas.
¿Solo vale. dos?
Solo dos tiendas.
¿Y de precio?
Ayer mismo quería pillarme el English Training y
¿sí?
todavía no lo había llegado.
¿Y de,
casi
y de,
nunca llegan puntuales.
¿Y de precio?
De precio... Una tiene el precio oficial, vamos. Y tú vas ahora por un juego de la Play 2 y los tienes a 60 euros, ni los baja ni nada.
Madre mía.
Y otro, pues a veces sí que pillas alguna oferta o cosas de segunda mano.
Pues entonces a esta gente le interesará
pero
el reportaje de importación que vamos a hacer.
Sí, señor. Bueno,
sí, yo muchas veces me los compro en play.com internet.
Luego hablaremos precisamente de todas estas tiendas donde se pueden comprar para toda esta gente que no puede acceder a veces a tiendas decentes.
Y encima aquí, por ejemplo, en Centro Mail por internet y eso no puedes comprar.
No, tampoco.
Como en Melilla.
Vaya, joder, pues sí que lo tenéis chungo, ¿no?
Doblemente difícil.
Madre mía. Bueno,
pero bueno.
María, de verdad, mucha ilusión de que nos hayas llamado.
Dale.
Un saludo
a tu
marido.
Yo tenía ganas de hablar con vosotros.
Hombre, muchas gracias. Un saludo a toda la familia.
Lo hacéis muy bien, ¿eh?
Hombre, muchas gracias. Y seguid ahí.
Yo tenía ganas de que volvierais. De nuevo, porque si no os habéis pegado.
¿Desde cuándo nos escucháis?
Pues, ¿cuánto? Hace que lo escuchamos. Un año, por lo menos. Más, dice. Más de un año.
Bueno.
Desde que empezasteis a colgarlo en internet.
Joder, pues no hace
nada. Es que, claro, aquí Radio Espino llega.
A ver, si no llega ni a Barcelona. No, a ver.
Bueno, pero internet no soluciona la vida.
Eso sí.
Bueno, pues María, de verdad, muchas ilusiones que nos has llamado. Un saludo a toda tu familia, a toda
venga,
la gente
gracias.
De Melilla. Y venga,
un beso
a ver si nos vemos en otra ocasión.
Muy bien.
Venga, muchas gracias.
Luego.
Hasta luego. Espero que me perdone María, porque de verdad, os lo juro, inicialmente la había confundido con Jenny. Y Jenny sí. Es muy de la broma y es capaz de llamar y hacerse pasar por una persona...
No, pero la voz no...
Al principio, luego ya he ido notando que no era la misma voz, pero al principio, os lo juro, que hubiese puesto... Hubiese hecho... Es que lo estaba convencido, pero bueno. En fin, un saludo para toda la gente de Melilla, en especial a María y a su familia.
A su marido.
A su marido, bueno...
Su familia de consolas.
Su familia consolera. Sí, señor. Este mensaje de María debería hacer reflexionar a mucha gente del chat, que luego nos lloran. Es que no sé qué, no sé cuánto, las mujeres, mira. Y ahora me sabe mal, incluso en el principio del programa de las noticias, haber dicho eso de que el 40% de mujeres, ese análisis de la DS, que ha dicho el 40% de mujeres, el 40% de jugones son mujeres. Yo no me lo he creído, pues ahora me sabe mal, porque claro, hemos comprobado que sí, que realmente hay
sí, algunas habrán.
Hay un público importante femenino y a veces no lo tratamos bien en este programa.
Por cierto, quiero enviar un mensaje a otra mujer femenina que escucha videojuegos.
¡Gina! ¡Nos prometiste galletas! ¡Queremos las galletas!
Es verdad, otro personaje femenino de esta casa que nos prometió galletas. Porque está aquí cerca, si no tengo...
No sé, está equivocado, pero la zona de Barcelona.
Bueno, ahí queda el llamamiento. Si nos está escuchando, que sepa que tenemos siempre hambre en este programa. Siempre decimos que si viene gente a este santo programa, que se traiga de comer.
Como por ejemplo Ocupa, que en toda su época de oyente no trajo ni una miserable bolsa de patatas.
Traje una miserable bolsa de patatas, traje otra miserable bolsa de patatas.
Y luego otro miembro.
Y hoy que es ya miembro, bueno, sí, colaborador de Game Over, nos ha traído cruzanes.
Fíjate tú. En fin, como nos hemos comido un poco el tiempo, pues parece llevamos directamente con la sección de los oyentes.
Pues sí.
Tampoco tenemos mucho contenido, pero seguro que os haréis unas risas con esta sección dedicada a nuestros oyentes. Bueno, la verdad es que durante el verano no ha habido muchos mensajes. Parece que la falta de programa no se ha empujado a escribir mensajes al programa, lo cual es una pena, en mi opinión. Pero hemos recibido un par de mensajitos que, bueno, a mí me hacen particular gracia. Uno de ellos es de Hardcore 2K, que es nuestro oyente argentino. Nuestro oyente de Buenos Aires, que nos decía que, bueno, que es que el pobre estaba tan ansioso por llegar a escuchar la nueva temporada de Game Over que se escuchó durante todo el verano 3 veces la temporada anterior. Fíjate, estos son un par de bemoles.
De Game Over envía el saludo al psiquiátrico de Buenos Aires.
Y nada, que un saludo desde Argentina y que sigamos así. También nos envía un mensaje Álvaro Martínez, que nos dice que ha tenido una Gizmondo.
Pero,
ojo esto, ¿eh?
¿Tras parir tener 9 meses ha tenido el parto o qué?
Ojo al que ha tenido una Gizmondo. Ojo a que dice textualmente. Dice: he tenido una Gizmondo, sé que es lamentable lo que le ha pasado, pero la consola era la pip, como consola era la diosa. Y pone diosa en mayúsculas. O sea, ojo con el señor Álvaro, que no solo ha tenido una Gizmondo, sino que además
la
conoce su valía
y la ha vendido.
En fin,
tan buena no sería si la ha vendido.
Bueno, él dice, por cierto, que también que es podcaster y es el creador de Vodcast. No sé si lo conoces, yo no tengo el gusto. Pero bueno, que va a hacer, ahora está preparándose para hacer una nueva web de multicontenido y que, bueno, que nos enviará, hablaremos al respecto. Ya os diremos si
sí, bueno,
monta algún sistemilla. Tenemos nuestra sección de spam en este
aquí
programa.
Aquí el culpable soy yo, lo siento, chico, pero no he reunido la información y se la ha pasado al resto del equipo. Me la envió hace ya 2 semanas.
En fin, pero que aquí recordad que en Game Over tenemos una sección, por decirlo así, del spam. Sí. Una sección, por llamarlo así, Operación Friki, que todavía no está inaugurada oficialmente, pero ahí está, en que si tenéis algún proyecto, tenéis alguna cosa relacionada con el mundo friki, alguna página de internet, alguna revista, algún fanzine, podéis venir aquí y hablarnos de vuestro proyecto y nosotros encantados lo apoyaremos, siempre y cuando, ojo,
nos hagáis una referencia.
Nos hagáis una referencia
y que nos hayan entrevistado
y cumpla los requisitos de calidad de Game Over, hombre.
Y traigáis algo de comer al estudio.
Ese es el requisito de calidad de Game Over.
Eso también es muy importante. Antes de continuar con la sección, tenemos un comentario de Art Futura que hablaremos ahora. Tenemos 2 cuñas de Wasabi que queremos escuchar y que estaban pendientes de la temporada pasada. Una nos la envió a finales de la temporada pasada y es el Buga Friquilero. Está inspirado en una famosa cuña de internet y seguro la reconoceréis inmediatamente.
Hey tú, sí tú, ha llegado el coche pensado para ti, Buga Friquilero. Para ti, joven pillao, tiene todo el equipamiento para cubrir tus necesidades. GPS con los itinerarios de las parties más conocidas. Salpicadero igual que la cabina de pilotaje de un TIE Fighter. Para molar. Radio MP3 con todos los grandes éxitos de los temas de videojuegos, así como las 2 últimas temporadas de Game Over. Pero en Buga Motor también pensamos en tu seguridad. Como ser virgen que eres incapaz de reproducirte, te consideramos único. Estructura similar a los Ferraris de All Room y airbags con forma de los senos de las chicas de Dead or Alive. Y si te gusta la velocidad, acelera de 0 a 100 en el momento en el que Sony pone el turbo. ¡Oh yeah!
Este hombre está muy mal. Otra cuña que nos ha enviado es la cuña en que da gracias a los dioses. Una cuña para iniciar la nueva temporada de Game Over.
Doy gracias a los dioses por ser nintendero y no ceguero. Doy gracias a los dioses por tener una PSP sin ningún píxel muerto. Pero sobre todo,
Doy gracias a los dioses, porque comienza otra temporada de Game Over.
Qué pesado en el chat, el Eiro.
Wasabi es un tío de la cuña.
¡Ah! Fuera. Colleja, vale, vale. Colleja. Colleja ya.
Oh.
Qué pesado está el Eiro. Lleva un buen rato diciendo, la FGU cumple los requisitos, la FGU cumple los requisitos, la FGU cumple los requisitos. Pues no, porque atentó contra la integridad de este programa con ese atentado telefónico de la semana pasada. No lo vamos a recordar. En fin. Vamos con más secciones. Con más contenidos de la sección de.
¡Atención! ¡Atención! Alguien ha cambiado el asunto del
el
canal
topic.
De chat, el tópico. Otra chica en Game Over, llamar a Freaker Jiménez.
Tremendo. Mira, como tremendo es lo visto en GameRa.
GameRa, página mítica de videojuegos en España.
Me dice siempre el NAE: es Gamera. Yo no, es GameRa.
Vale.
GameRa.
He vivido engañado.
Gamera. GameRa. Y punto. Han hablado de la futura y fíjate tú, han salido fotos de Game Over que nosotros no teníamos. El momento en el que Yuri le daba el jamón a Tetsuya Mizuguchi. ¿Os acordáis? El momento que hemos recordado antes que a Mizuguchi le pone Game Over. Pues han recordado ese momento y me han gustado algunos comentarios que han puesto en el artículo, que mucha gente no conocía a Yuri. Mucha gente no conocía a su primera. Por cierto, qué pelos que llevaba el año pasado. Un pelo que parece trans.
Le quedaba mejor antes que ahora.
O sea, ahora lleva el pelo cepillo, antes iba como trans de Dragon Ball Z. Mira estos tres comentarios en GameRa al respecto de Yuri y su entrega del jamón. Uno les dice: lo del jamón es heavy de cojones. Vaya pip de regalo. Así, sin pan, ni aceite, ni nada. Joder, es que hay que tener cara para ganar eso. Que le diera un pan tumaca al menos. Y luego nos quejamos de que si Europa tal, que si no traen juegos y tal, que si no traducen, normal, los tratamos como tontos y ellos son condescendientes. Le regalamos una mierda de lonchas de jamón del Mercadona y luego nos quejamos de que la Wii tenga protección regional. ¡Manda huevos!
Oye, yo me quedo con la respuesta que le hicieron a ese mensaje, que decía, una persona que come arroz y pescado crudo no tiene derecho a quejarse.
Cierto. También dice uno, las lonchas de jamón del Mercadona serán las culpables directas de que el 80% de los juegos de los próximos dos años vengan vergonzosamente atados al PAL sin selector de hercios y con dos enormes bandas negras.
Ya lo hacían, ¿no?
Sí. Y finalmente, otro lector de GameRa dice, de momento, se puede decir sin temor a equivocarse que las lonchas del jamón de Yuri son las culpables de lo aburrido y soso que es el 99 Nights. ¡Tremendo! El Saeb ha probado 99 Nights y puede confirmarlo.
A mí me gusta.
Ya está, siempre tiene que haber el que...
Y la nota discordante.
No, discordante no. Siempre igual.
Pasa que el juego solo es matar.
Pues discordante, ¿me vas a poner la cuña del juego de la semana?
Ahora.
Si te parece. Vamos, sí, si no sí. Quieren, no, ¿eh?
De sopetón.
De sopetón y de repente. Venga.
Joder.
Pónmela, chiquitín.
Ay, Dios mío.
El juego de la semana. Y este juego de Rising es un Yuri especial, porque es uno de esos juegos que a Yuri le pone bruto. Y a Nishaku también le pone un poco brutillo, ¿eh?
Por la violencia desaforada.
Ahí estamos. ¿Y os acordáis de Joe Romero? De Joe Romero y sus películas de zombies.
Me suena. Suena, ¿no? ¿Quién será?
Uno que hizo una película que se llama El amanecer de los muertos. Te sonará, imagino. Era una peliculilla que no estaba nada mal, en que un grupo de supervivientes buscaban refugio del ataque masivo de los zombies en un centro comercial. ¿Listos? Sí, un huevo. Esa premisa es más o menos la misma que la del último juego de zombies de Capcom, este Dead Rising, que se escapa completamente de otros juegos de semejante género, como puede ser, por ejemplo, el Resident Evil. No tiene nada que ver. Y tanto se parecen sus planteamientos iniciales, el del amanecer de los muertos y el de Dead Rising, que lo primero, esto es cachondo, lo primero que veremos al encender la consola será un cartel, el popularmente conocido como disclaimer, afirmando y reafirmando que Dead Rising no tiene absolutamente nada que ver con la película de Romero. Yo creo que solo les faltaba añadir aquello de no, de verdad, lo juramos y perjuramos, no tiene nada que ver con la película de Romero, de verdad buena. No se lo creen ni ellos, porque es evidentemente parecido. El caso es que, efectivamente, Dead Rising se desarrolla en un centro comercial, de aquellos enormes a la americana, no tiene mucho que ver con el maquinista, no, sería el maquinista una versión en cutre. Y su historia y planteamiento poco tienen que ver con la película, aunque los homenajes y guiños a la figura de Joe Romero estarán presentes a lo largo de todo el videojuego.
Y
El protagonista de Dead Rising es Frank West, un periodista fotográfico y no fotojornalista.
¡Fotojornalista, tío!
Fotojornalero, no te
sí,
fastidies.
Fotoblogueiro.
¡Fotojornaleiro!
Un periodista fotógrafo profesional acostumbrado siempre a estar en el ojo del huracán de los peores marrones del planeta Tierra. Constantemente a la caza de la noticia, Frank se entera de que un pequeño pueblo de Colorado, Willamette, ha sido sitiado por la Guardia Nacional.
No será tan colorado.
¡Ah! ¡Ah!
Joder,
¿es el chiste?
Luego me dicen a mí.
Se ha hecho mil veces.
Vamos a hacer la sección Colleja a Funchal.
Guantanamera también era muy colorido, ¿te acuerdas?
Sí.
Sí, sí, sí. Sigue.
Frank alquila un helicóptero y sobrevuela el pueblo.
Lo que
inicialmente se toma como una rebelión acaba perfilándose como un ataque masivo de los zombies, cuyo centro neurálgico parece ser el centro comercial. Los supervivientes se han reunido allí y de momento parecen estar a salvo. Pero la típica abuela idiota de todas las películas...
Siempre está la abuela idiota.
Desmonta las barricadas que impedían el acceso a los zombies para salvar a su puñetero perro.
Perro de mierda.
Sí, sí, perro Trademark Paris Hilton. Sí,
no,
sí,
pero sí. También dices, una abuela, que era ahí con su bastoncito, el bolso, unas barricadas.
Pero unas collejas que mete con el bolso.
Sí, pero y nadie parando a la abuela.
Sí que la paran, pero la abuela tiene una fuerza sobrehumana. Eso no es una abuela, eso es la superabuela. En lugar de la super nanny, la superabuela. La superyaya, claro. Tío.
En resumen, se arma una deliciosa escabechina.
Sí.
Frank baja del helicóptero en el tejado del centro comercial y le pide al piloto que venga a buscarle en exactamente 72 horas. 3 días enteros en los que Frank tendrá que, a contrarreloj, descubrir el misterio tras la plaga zombie y conseguir la noticia de su vida. ¡Ole sus huevos!
Detrás de Dead Rising se esconde la figura de Keiji Inafune. ¿Y quién es Keiji Inafune? Os preguntaréis, hermosos niños.
¿Quién es Keiji Inafune?
A mí me suena.
Creador del mítico Mega Man.
¡Oh, Mega Man!
Que debe estar forrado porque con la cantidad de juegos que protagoniza el bicho azul. Y figura destacable en las sagas Onimusha, Resident Evil y claro está, pues la misma Mega Man. Si no, pues ¿para qué? Con estas credenciales uno ya se puede imaginar que Dead Rising, malo, no debe ser muy malo, ¿no? Y si de algo saben en Capcom es precisamente de zombies. Que yo me pregunto a qué se deberá tal obsesión.
No lo sé.
Pero este no es un juego de zombies normal y corriente. El terror no es su máximo protagonista. Más bien al contrario. Hay quien diría que Dead Rising es casi un juego de la coña, de humor. Pues tiene sus momentos. He leído en algún artículo en internet una referencia muy buena, en mi opinión, que dice que Dead Rising es a los juegos de zombies lo que el film Zombies Party, Shaun of the Dead, es a las pelis de zombies. En plan,
gran película, por
zombies,
cierto, Shaun of the Dead.
Zombies, pero con cachondeo, cierta dosis de humor, pero también algo de seriedad.
Sí.
¿No? Y un poco la definición de qué haríamos nosotros si nos enfrentáramos a los zombies.
Lo cual me recuerda que también rulaba por internet una especie de test sobre si sobreviviría usted a un holocausto zombie.
Cierto, bueno, yo ya he hecho como 15 de esos tests.
Ya, bueno.
Zombies, sí, pero con mucha gracia, mucho desparpajo, mucha imaginación y permitiéndonos disfrutar in situ de dos de las experiencias más deseadas por miles de personas. Tener al alcance todo un centro comercial para hacer lo que se nos antoje y enfrentarse a una horda de zombies para masacrarlos de imaginativas formas. Ambas experiencias unidas solo pueden resultar en una aventura colosal.
Pero lo que es más, Dead Rising también nos permite sacar a relucir a ese cabroncete hijo de perrilla, y lo repetiré, ese cabroncete hijo de perrilla que todos, y digo todos, tenemos dentro. Matando a hordas inacabables de zombies, uno detrás de otro, como decía Lisaco, de las más imaginativas formas. Cuando uno creía que la única manera de acabar con muertos vivientes era base, pues yo qué sé, de armas blancas o armas de fuego, descubre uno la variedad de productos que ofrecen las tiendas del centro comercial y la mucha pupita que pueden hacer ciertos objetos cotidianos usados adecuadamente. Y hay cosas que no tienen precio, como matar zombies, pues, arreándoles con una guitarra, en plan, toma Fender Stratocaster, con una sartén, con una cortadora de césped, con una bola de bolos, con un TFT de 42 pulgadas, que duele mucho. No al zombie, a mí, porque digo, no, con lo que vale esa tele, no. Con una espada láser de juguete, o esta es la buena, tirándoles CDs a la tocha. Concretamente, de este momento, tenemos un corte.
¡Toma! El house hace daño. Y la música más máquina duele más. Y el reggaetón mata.
A todo esto sumadle la variedad de objetos que se encuentran en el centro comercial. Un centro muy completo con todo tipo de tiendas y también los espacios comunes que no estamos tan acostumbrados a ver, como los almacenes o las oficinas. Hay también, naturalmente, armas de fuego que algún atolondrado se ha ido dejando olvidadas en puntos recónditos de la superficie o la katana.
Suena esto cuando la coges. No, ya sé que no, pero molaría.
Que uno se encuentra extrañado en el toldo de una cafetería y te preguntas, ¿cómo coño he llegado hasta allí? Yo creo que lo han escondido. Eso de, ¡ay, que me siguen los guardias! Flash. Y a medida que avance el juego, aprenderemos sugerentes técnicas de combate mano a mano que nos permitirán arrancarle las tripas a un zombie o reventarle la cabeza contra el suelo.
Vale.
Todo muy educativo, oh, claro.
Eso por supuesto.
Anatomía.
No faltan tampoco las muestras de humor que tienen este tipo de juegos, este tipo de películas, este tipo de género. Momentos cómicos que harán que se nos escape una sonrisa y muchos homenajes a Capcom desde tiendas u objetos nombrados en honor a algún personaje de la compañía o movimientos del propio Frank, que tiene el molinete de Zangief, o la patada aérea de Guile. Y para los hardcore gamers, hay un disfraz de Mega Man escondido por el juego.
Sí, sí.
Lástima que al barrigudo cervecero de Frank, el disfraz le quede como el culo.
Desgraciadamente, y pese a la creatividad que permite el juego a la hora de desatar nuestras iras asesinas, el juego está muy marcado por el tiempo, porque ya hemos dicho que Frank tiene solo 72 horas, no reales, naturalmente, pero que serán 72 horas para resolver el misterio del centro comercial. A efectos prácticos, esto hace que el juego nos plantea una serie de casos que tendremos que resolver en una frontera límite de tiempo con sus enemigos finales incluidos. Pero el centro comercial es tan grande y las 72 horas pasan tan rápido que nos veremos resignados, si queremos ver los finales buenos, buenos de verdad, a ignorar a los zombies que nos acosen, y es una pena no poder entretenerse, pues eso, matando aunque sea un rato, machacando cráneos y haciendo esa cosa con los zombies. Hablábamos de las horas, que pasan muy rápido, no las horas de la película, sino las 72 horas del juego. Decíamos que es una pena no poder entretenerse machacando cráneos de zombies, porque el juego nos pide una regularidad de tiempo muy, muy controlada. Más tarde, de todas maneras, el juego ofrece ciertos modos alternativos, en que, por ejemplo, está el modo supervivencia, donde ahí sí podremos olvidarnos de la historia y del reloj, y no que simplemente tendremos que sobrevivir. Así, simplemente, en un modo que no tiene fin, es un modo infinito. O sea, no te dice sobrevive 5 días, sobrevive 10 días, no te dice sobrevive todo lo que puedas. Estás encerrado en el centro comercial y el reto es aguantar el máximo número de horas vivo, pero ojo al dato, no se puede salvar, ojo, y tendremos que comer para no morir de hambre porque la vida irá bajando a medida que pasen las horas.
Qué típico de que esto de aquí a 10 años van a haber maratones.
Sí, y el supermercado del centro comercial está cerrado. Dice, hombre, no, te vas a entrar al centro comercial y a jamar como un cosaco.
¿Puede abrirse?
No, no puede abrirse. Y hay muy poca comida repartida por el centro comercial. En la cafetería, en un momento acabas todo. Es muy chungo este modo, muy chungo.
En el fondo estos modos son los que al final más se usan.
Sí, en el fondo es un juego Capcom, como decíamos antes con el Beautiful Joe, es un juego genuinamente Capcom en el que la dificultad es endiablada.
Y la acción, la acción.
Y lo que dice Lisaco, dentro de 10 años habrá una maratón de a ver quién tiene más narices de llegar.
Es que me lo imagino, en una noche entera, tres tíos pasándose el mando.
Sí.
Zunándose el mando, es ya que lo veo, lo veo. Gráficamente el juego está más que bien, aunque en el fondo su calidad realmente sea normalita para los soportes de la nueva generación. El juego ha recibido muchas críticas por la decisión de Capcom de adaptar sus juegos para sistemas de alta definición, lo que hace que jugar a Dead Rising en una tele normalita se vuelva un pequeño infierno, ya que las letras se leen muy mal. Nadie nos dijo ahora que para disfrutar de un juego uno tenga que ser millonario, pero viendo por dónde van los tiros parece que esa va a ser la tónica general de los mismos. Capcom no va a desarrollar ningún parche, así que ya lo sabéis, todos a comprar televisores de 1000 euros para arriba. Musicalmente, bueno, podríamos definir la música de Death Racing como algo así. Efectivamente,
sí.
Música de ascensor.
¿Y por qué música de ascensor?
Porque estamos en un centro comercial y lo único que suena, aparte de los murmullos de zombies, es el himno musical de fondo.
Mira, mira.
Sin embargo, sí que tiene algunos momentos música de ambientación, particularmente para enemigos finales y alguna escena animada. Pero en general, lo único que acompañará nuestra partida serán los ruidos de zombies.
¡Atención! ¡Atención!
¿Qué ha pasado?
¡Llega un fallo, señor cine! Dice, por fin, un juego con música buena.
Vale.
Está el señor cine en otro estudio, luego tenemos que venga para aquí. Perdona, es que el fax.
Pues lo dicho, que el juego, en la partida en sí, lo único que nos acompañará será esa música inaguantable de fondo mientras nos van murmurando y gimiendo los zombies. Las pocas melodías del juego son de tono hardcore metal gothic in the middle of the
super,
night.
Super trash.
Yeah. Algo así como... Y han colaborado algunos grupillos poco conocidos, o al menos para el público profano como nosotros, en su elaboración.
Bueno, pues que Dead Rising es un juego plagado de detalles y guiños, lleno de posibilidades y ofrece un grado de libertad bastante elevado para lo que es, además de innumerables formas de acabar con los zombies. Para los amantes del género, como puede ser, por ejemplo, señor Yuri, es un juego ideal, perfecto. Y para los amantes de los juegos completos y variados, pues también. Un juego, como decíamos anteriormente, 100% Capcom, 100%, pero 100% Capcom. Con una dificultad endiablada, por su grado de vicio, por su buena historia, que la tiene, y el cariño, ese cariño por los detalles, a pesar de que si tienes una pantalla de baja resolución, te la comes con patatas. No esperábamos mucho de él originalmente, el juego parecía ser normalito, pero qué magnífico resultado hemos acabado por obtener, y se empezó a ver gracias a la demo, a esa demo que se distribuyó gratuitamente por internet. Ahora por ahora, de lejos, Dead Racing es lo mejorcito, y lo digo con mayúsculas, lo mejorcito que podemos encontrar en el catálogo de la Xbox 360.
Y valoramos este juego como imprescindible.
Ya tenemos con nosotros al señor Cine, que es un gran amante del género zombil.
Si lo hubiera dejado en gran amante, vale.
Bien,
zombil.
¿Qué tal en Sitges? ¿Alguna peli de zombies?
No he visto
bien,
ninguna.
Adiós, ya está, hasta luego. No, perdón.
Oiga, han sido los premios de Sitges. Ya,
ay,
nada.
A mí que me importa.
¿Adivine qué?
Seguro que la que ha ganado usted no la ha visto. No, ¡hombre, qué novedad! Este hombre, siempre sí. Que hay un Sitges, mire que va a haber películas el tío, ¿seguís el blog?
No. Es que este año he visto pocas.
Bueno, de todas maneras, habéis visto en el blog, ha visto sus peliculillas.
Sí, claro.
Y nunca ve
ha ido la ganadora.
La película que gana. Lo que dice mucho A, sí. O de su gusto eligiendo películas, creo, o B, de la película elegida como ganadora.
Elijo la opción A.
¿Sí? ¿Seguro?
Creo. Sí, sí, sí.
Cuando no se ha hecho tantas flores. En fin, o sea que el género de zombies usted no...
No he visto ninguna. Ah, sí, calla, la de Joe Dante, Homecoming, que es un capítulo de una serie de televisión, que no es una película, que no la han colado como película. Es de zombies, son los zombies que son los caídos, los soldados americanos caídos en combate, que vuelven de la muerte para votar.
¿Qué dice?
Como suena, porque no están de acuerdo.
¿Pero para votar a quién?
Al que no les mandó a la guerra.
Ah,
y claro, la gente que está allí dice, estos zombies y comieran cerebro aún, pero si van a venir a jodernos las elecciones, que se vuelvan por donde han venido, mucho patriota que sean.
Pero me está usted diciendo que usted, por ejemplo, a usted le toca el marrón de ponerse en la mesa electoral,
sí,
y ve llegar a un zombie.
Hay una cena que está la señora allí en la mesa y se acerca al zombie. Pues no le encuentro en la lista, claro, como está muerto, no le encuentro en el censo, pero A ver, alguna identificación, saca la chapa de guerrero.
Bueno, amigos, como podéis ver, Hitches y su cuesta abajo de cada año. Encima.
Que yo fui a ver la de Fido, que es de zombies.
Ah, sí, de Fido. Fido la daba, ¿no? Yo no...
Está bien. Es una... Es un poco...
Yo es que vi Fido, digo, Fido Vido, no...
No, está muy bien. Cogen a los zombies, se les ponen un collar y los tienen trabajando en el jardín, o jugando a los niños, sacando al perro.
Eso ya se vio.
Hay una reversión
del cine de... O sea que Hitches cuesta abajo, ¿no? Cada año.
En la peli de Pulse, bueno, zombies no, pero creo que también salían muertos, ¿no?
Pulse.
Pulse. La de Kristen Bell.
En inglés está en
inglés. Sí, sí que salen muertos, sí.
Aunque bueno, no cuenta como zombie, pero.
Bueno, si no, no tiene, en su programa hoy acabará de rajar bien de Hitches.
No, porque ha llegado un punto en el que Hitches este año para mí ha sido indiferente. O sea, me iba a quedar tres días pues mire, a ver películas y al final
creo,
he pasado.
Yo creo, sinceramente, ¿qué? Que si fuera... Yo sé que en el fondo no les importa un carajo, pero si fuera director de Hitches y escuchase su programa, me dolería más su indiferencia que no su crítica.
No, yo creo que a Hitches debería dolerle de una vez por todas el poco caso que hacen los medios oficiales. Porque leyendo la prensa estos días, a mí me parece de vergüenza que mandes a dos enviados especiales y te hagan una crónica donde lo que hacen es leer de qué va la película y quién la hace. Ya está. Para eso no hace falta ir a Hitches, digo yo. Bueno, yo en mi casa lo puedo hacer sin ir, ¿eh?
Estas cosas, y yo, y estas cosas, y muchas más en el programa de cine.
¿Y la semana que viene? ¿La semana que viene estamos de cara al público?
Sí, luego lo comentaremos. Pero luego, dentro de una media hora o así, de 5 a 7, recordad, el octavo pasajero, el programa del señor cine.
Octava temporada.
Octava temporada, sí, que el tío la semana pasada decía séptima, y le convencimos de que no, que es la octava.
Han convencido porque es la última.
Matemática pura, oiga.
¿Qué? Octava y última.
No, hombre, no. Esto lo dice para meteros el miedo en el cuerpo. Bueno, señor cine, quédese con nuestra compañía, que ahora viene un especial.
¿Y ¿De qué?
De importación.
¿De qué?
¡Bien!
¿Importación de qué?
Porque usted importa. ¡Ah!
Qué bueno. Especial de importación, un tema
que va de Matías Prats ahora.
Sí, un poco.
De importación porque importa.
¡Ah! Vaya sea la joda.
Virtual Over.
¿Cuánto tiempo sin oír esta cuña? ¿Cuánto tiempo hacía que no hacíamos un Virtual Over?
¿Qué es Virtual Over?
Sí, hombre, la sección que teníamos hace años dedicada a los especiales. Pues como hace años que no hacemos un especial. Y ¡qué lamentable!
A ver, lo lamentable es que todavía tengamos la cuña.
Sí, eso también es muy lamentable, pero el Saebal ha sabido encontrar rápidamente porque es un alto y calificado pinche.
Bien.
Hoy toca especial importación, un tema del que se ha hablado mucho. Quiere callarse, señor cine, me ha dejado la oreja embutida. Desgraciado. La pregunta es, ¿por qué importar? Es un tema que se ha hablado mucho en el foro, en el chat y en general en la comunidad de Game Over.
Tema con nivel, oye.
O sea, ¿a quién le importa importar?
Sí,
Matías.
¿Por qué importar? Vamos a hacer un poco de
a ver.
Razones por las cuales hay que importar y algunas tiendas en las cuales nosotros hemos tenido un buen...
Atención, nos llega una pista. El señor... en el chat se están preguntando qué narices es Virtual Over y el señor Togusa dice: creo que no he escuchado esta cuña en los 3 años que llevo escuchando Game Over.
Ya puede ser, ciertamente.
Ya puede ser, pero a mí me suena.
En fin, ¿por qué importar? Por ejemplo, en primer lugar, porque no hay derecho de que en España tengamos, se podría afirmar con casi total seguridad, los precios más altos del mundo en cuestión de videojuegos.
Qué vergüenza.
Son muchos los que se regalan la boca diciendo que Europa es el mercado más importante del mundo y España uno de sus principales usuarios, bla, 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 bli. Pero aún así los precios están por las nubes, eso cuando no se retrasan. Actualmente en España los precios de los videojuegos están por encima del mismo Japón, de Estados Unidos, los dos principales mercados de videojuegos del mundo, pero también están por encima de países como Gran Bretaña y Francia, aunque teóricamente los costes de distribución a ambos países, perdón, a los tres países deberían ser los mismos, teóricamente.
Bueno.
Y cuando no nos cambien el precio oficial.
La renta per cápita, esto ya vamos a poner los temas económicos, la renta per cápita de Estados Unidos es casi el doble que la de España.
Bueno, sí.
Y las de Japón y Gran Bretaña están 10 puntos por encima. El euro está muy por encima del dólar y aún así aquí se adaptan los precios de dólares a euros directamente. Es decir, una consola que vale 200 euros en Estados Unidos, aquí vale 200 euros cuando no es eso. Y Lo dicho, la diferencia de divisas y esa misma renta per cápita de la que hablamos hace de que realmente los precios, con un pequeño cálculo matemático, se pueda demostrar que llegamos a pagar en España prácticamente el doble de nuestros, para nuestros videojuegos, que muchos ciudadanos del mundo, principalmente de los principales mercados de este. Y solo hace falta ver el reciente ejemplo de la Wii.
Vaya.
Que en Japón está a unos 170 euros en equivalencia, ¿no? Más o menos, Isako, sí. Me puedes guiar. En América son también más o menos ahí.
Y $250, que son unos 220 euros.
Y aquí en España estamos pagando, vamos a pagar
250 euros.
Con lo cual, pues imaginaos, hay una diferencia casi de 100 euros de una parte del planeta a otra.
Y cuando no hacen cosas especiales, cuando como no la PlayStation 3.
Exactamente.
¿Has comentado algo de la PlayStation 3?
No.
Yo te resumo la situación. Bajaron 10.000 yenes el precio original para Japón. Creo que la equivalencia son unos 330 euros la PlayStation 3 Basic en Japón. Uh-huh. Que en Japón además han habilitado el puerto HDMI, que aquí en Europa no lo habilitaban para ver las películas en alta resolución, en Blu-ray Disc. Y además, solo para Japón, los juegos van a valer un equivalente de 40 euros de PlayStation 3.
Otra razón por la cual hay que importar, en mi opinión. Un tema muy importante, el tema del catálogo. Todos sabemos que hay infinidad de títulos de enorme calidad que no llegan a nuestro país. Hay una temible frontera que muchos conocen, y es que si un juego japonés no llega a Estados Unidos, es imposible que salga en España. Si un juego en Estados Unidos no llega a Gran Bretaña, a Europa, es imposible que llegue a España. Y aún así, aunque se distribuye en toda Europa, ni así es seguro. Es seguro que llegue a España. Por ejemplo, el Phoenix Wright, que a pesar de que ahora dicen que sí que va a salir el mes que viene, si no voy errado, en su momento había salido en toda Europa y aquí no.
El Guitar Hero, que tardó 2 meses.
Guitar Hero tardó 2 meses. Katamari Damacy 1 salió en Estados Unidos y aquí no. Salió el segundo. O tantos y tantos míticos juegos de rol, que ahora empieza a cambiar un poco, pero tantos míticos juegos de rol que no hemos llegado a ver aquí en España, que venían de Japón y de Estados Unidos. ¿Dónde están esos juegos? No los hemos visto ni los veremos jamás.
Hay perdidos.
Ya te digo. Y tercera razón, en mi opinión, para importar, en el caso de que lleguen a nuestro país, la temible, el temor a la adaptación. Ojo con la adaptación. Terrible adaptación que hacen algunas compañías, especialmente en España. Hablamos, pues, de no traducir al español o doblar títulos que de bien seguro saben que vendrán a las puertas. Algo a los que me tienen muy acostumbrados es Square Enix. Muy acostumbrados. Hablamos de los malditos selectores de 50 o 60 hercios o de los Overscan, que tantos y tantos títulos ha casi destrozado en PlayStation 2. Solo digo el Devil May Cry 1. Devil May Cry 1 es una experiencia totalmente distinta jugarlo en una Play 2 europea que en una Play 2 japonesa. No tiene nada que ver. Hablamos de la censura. También la censura, que nos llegan juegos censurados de cualquier parte del mundo. Prácticamente siempre a nosotros nos llega la versión de censurada. Si se censura en Japón, casi siempre, hay excepciones, nos llega la versión censurada a nosotros. Si se censura en Estados Unidos, nos llega la versión censurada a nosotros. Pasó con Tenchu. Tenchu nos llegó la versión censurada. Ha pasado con Resident Evil. O ediciones especiales, como la de Final Fantasy X, que había una edición especial. En Japón había la versión normal y la versión especial. Y a España nos trajeron una versión que era una amalgama de las dos, que no tenía todo ni no tenía nada. Era una versión muy extraña. Vamos, que es un despiporre absoluto. Aquí en España se hacen las cosas tremendamente mal, en mi opinión. Y el
qué
señor
vergüenza
cine...
que me está indignando usted. Y no tengo ni puta idea de lo que está hablando. Pero me está indignando.
El señor cine...
Pues algo así como la versión extendida de King
sí,
Kong.
Sí, no, sí, sí, sí.
Que sale en toda Europa.
¿La versión extendida de qué?
De King Kong.
Que hay sale... una versión extendida. Es verdad, la versión
que
extendida
sale
de King Kong.
En toda Europa.
¿Y cuando
menos...
llega aquí?
En España. ¿En España no sale? No, en toda Europa no es en España.
Me ha hecho gracia el señor cine porque me iba poniendo exclamaciones cada vez que decía alguna cosa en este especial. Me decía, momento Los Santos.
Me han recordado ustedes dos ahí.
¡Es que no puede ser!
Me han recordado
menos,
ahí.
Más no... que a Los Santos, yo me recordaba al bajito ese con pelo blanco.
Pero es verdad, a ver, hagamos repaso. Hablamos, lo dicho, de que pagamos mucho más que nuestros vecinos. Hablamos de los retrasos. Play 3 es el gran ejemplo. Hablamos del catálogo. No nos llega ni una ínfima parte del catálogo japonés o americano. Hablamos de la adaptación.
Hablamos de que vendemos más que la mayoría de mercados y somos los últimos en recibirlo.
Exactamente. Hay excepciones, siempre las hay. Shenmue 2 fue una clara excepción. Dead Rising también ha sido en cierta parte una excepción. Pero en general, a pesar de que las tornas empiezan a cambiar ligeramente, el tema está muy, pero que muy mal. ¿Soluciona este tema? Yo siempre lo digo, importar. Importar es muy sencillo ahora con internet, con las compras online, es más sencillo que nunca, y yo creo que incluso es una reivindicación. Es decir, si nos tratáis tan mal, vamos a recurrir a las tiendas extranjeras. Y fijaos...
Y a descargarnos la película. Digo...
No, eso no. Y realmente hay compañías que lo tienen en cuenta porque, por ejemplo, en PlayAsia, que es una página de la que hablaremos a continuación, Sony prohibió a PlayAsia que vendiese juegos de PSP japoneses fuera de Japón.
Claro.
¿Por qué? Porque sabían perfectamente que te podías comprar un juego para PSP japonesa a mitad de precio que el juego para la PSP europea. Y era el mismo, exactamente el mismo juego.
¿Lo logró?
¿Eh?
¿Lo logró Sony?
Durante un tiempo PlayAsia se negó a vender estos juegos, pero ahora que yo sepa, por lo que tengo entendido, siguen vendiéndolos sin ningún tipo de problema.
¿Eso no es ilegal?
No.
Si tú tienes una tienda, ¿te pueden prohibir que vendas a determinadas partes del mundo?
Pueden, porque por ejemplo Amazon.com hace lo mismo. Amazon.com, que es la gran tienda online de países como Gran Bretaña o América, prohíben la venta de videojuegos fuera de sus países de origen.
¿No es Amazon? No, no, no. Igual que lo de Gamera o Gamera.
Ay, qué joder. Aquí uno poniéndose en serio y es que me jode de pelo.
Solo pregunta.
Métale una colleja.
Para eso le contratamos.
Métale una colleja.
Para eso le fichamos. Es que...
Bueno, hablamos de páginas en las cuales, si os interesa, podéis pasar y haceros informaros al respecto. Por ejemplo, está NFSX, que es un poco la más clásica, es la más antigua y yo creo que la de mayor confianza, NFSX.com. Antaño tenía precios muy razonables, pero la verdad es que ahora se han disparado un poco, han subido mucho los precios y eso ha hecho que la gente deje de pedir en masa como se hacía antes, porque antaño era la única tienda fiable, en mi opinión. Eso sí, venden merchandising muy chulo, tienen juegos japoneses y americanos, tienen acceso a ediciones especiales.
Y cosas muy limitadas de tiempo, claro, que las pillas.
Aquí lo que dices, si sale una edición especial de Metal Gear que te cagas, ellos suelen siempre tener acceso a ellas en un número bastante elevado de unidades. Al principio se habló mucho de NFSX porque timaban, en cierta medida, vendían juegos chinos como si fueran japoneses.
Cuidado.
A primera vista, un juego chino y un juego japonés son iguales, no tienen demasiada diferencia. La diferencia está en que el juego japonés cuesta lo que cuesta y el chino cuesta 4 duros.
Bueno, no, ya, no creas que es lo mismo.
Claro, pero ellos te lo... No, no tiene por qué ser lo mismo, pero a veces te colaban gato por liebre, te cobraban como si fuera un juego japonés y en realidad era chino.
¡Qué cabrón, Cudeiro.
NFSX ha perdido mucho, en mi opinión, pero las que sí que han ganado en su lugar son algunas que aquí ya hemos pedido algunos, PlayAsia o Lixang.
Uh-huh.
PlayAsia.com y Lixang tienen precios muy razonables, especialmente PlayAsia, PlayAsia.com tal como suena. Cada semana ponen ofertas a precios de escándalo, a precios de risa.
Sí, el otro día tenían el... Con gastos de envío incluido te podías comprar un Zelda en japonés, pero un Zelda, no tiene mucho texto. A 8 euros.
Imagínate.
De Japón aquí, bueno, de Hong Kong aquí, por 8 euros.
Además, con cada pedido que haces, te envían un vale descuento de $5 para tu próxima compra. Joder. Y también te envían pegatinas, como la que Lisako se ha pegado de Dead Rising en la carpeta. Con cada pedido también te envían pegatinas propias suyas, por ejemplo, te digo, Dead Rising, también enviaron de Beautiful Joe. Vamos, que está muy bien.
Muy bien.
Y tiene un buen catálogo de los tres mercados: el europeo, el japonés y el americano. Lixang, por otra parte. También es un clásico. Tiene un enorme catálogo, no solo de juegos, sino de merchandising, de todo tipo de accesorios de consolas. Son los únicos que venden, por ejemplo, alfombrillas metálicas del DDR, los trastos enormes del Pop and Music. También venden juegos retro. Tiene un catálogo retro muy interesante y precios muy razonables, especialmente para juegos americanos. El envío es gratuito para algunos pedidos, que eso está muy bien. Pero a veces hemos tenido problemas con las aduanas, como el señor Isaac una vez.
Sí,
y no es el único.
Pedí un pedido de $200, los gastos de envío fueron $50 más, y luego me cobraron 50 euros más por aduanas.
Otras tiendas, por ejemplo, que nos ha comentado María por el teléfono, es Play.com.
¿Sí?
Es una tienda inglesa que hace ofertas muy sugerentes de juegos europeos. O sea, si uno dice, claro, es que a mí me molesta un poco el problema de comprarme un juego americano por las regiones o un juego japonés por el idioma, pues en Play.com o en BlaDVD, BlaDVD.com, que pertenece a la misma línea, ponen ofertas de juegos PAL ingleses, que son los mismos prácticamente que los que se venden en España, y a unos precios muy, muy interesantes.
Y aunque no sean de oferta, el precio en Europa es más barato que en España.
Y a veces se tiene acceso a juegos que se creían descatalogados. Hace poco pusieron a la venta el Eternal Arcadia, que uno creía tanto tiempo desaparecido, lo pusieron a la venta. Se ha criticado que a veces son juegos de precintados, pero están en perfecto estado, son de primera mano.
Lo más destacable de ambos es que, y aunque parezca mentira, porque nosotros no nos lo queríamos al principio, no tienen gastos de envío.
No, es un envío gratuito a todo el mundo, incluido España. Y tiene un excelente servicio de atención al cliente. Si en 15 días, esto está firmado y rubricado, si en 15 días no has recibido tu paquete, te lo vuelven a enviar gratis. Con lo cual, nos ha pasado más de una vez a Joan y a mí, que pedimos mucho a Play.com, que hemos recibido dos paquetes al mismo tiempo de esta tienda con el mismo producto. O sea, que hemos ganado. Por el precio de uno, nos hemos llevado dos. O sea, eso está muy bien, tener un servicio de atención exquisito. Y, lo más importante, casi siempre tiene precios oficiales. ¿Y eso qué significa? Pues precios oficiales significa 3 o 5 euros por debajo del precio español. Ojo, ¿eh?
También tiene otra ventaja. Tendréis el Halo 2 sin el doblaje chicano.
Eso también. Hacemos un rápido resumen, la más clásica decíamos ncsx.com, luego tenéis playasia.com y leak-sang.com, míticas.
Playasia no tiene también guión, creo.
Bueno, y las inglesas play.com y bladvd.com, por si acaso ya las pondremos en el foro para que la gente pueda acceder a ellas. Y yo insisto, son servicios muy interesantes, los hemos probado casi todos de este estudio, hemos probado una u otra vez estas tiendas y siempre son de confianza. Hay muchas otras tiendas más, pero no son la misma confianza y a veces hemos tenido problemas. Pero bueno, ahí lo tenéis. Si estáis interesados en la importación, ya os hemos dicho todas las ventajas que tiene. Ahí lo tenéis. Todas las tiendas, podéis llegar y mirar y si os interesa, comprar. Vamos a irnos despidiendo y vamos a decir el resultado de la encuesta de la semana.
¿Os parecen excesivos los precios de la Wii y sus accesorios? El 75% ha votado que sí y el 25% opina que no. Hablan sobre todo, se quejan del precio de los accesorios. Yo creo que lo que la frase que ha estado en mente de todos es una frase que ha dicho Alonso, que es: para ser tecnología del pasado, nos lo venden a precio del futuro. Luego añadido si nos incluían una botella de vodka con el precio de la consola.
Parece que tenemos una llamada. Qué manera de llamar a estas horas. Siempre os digo que llaméis a primera hora, perdón, al principio de la segunda hora o como mucho a final de la primera. En fin, que no se diga que no atendemos a nuestros oyentes. ¿Sí? ¿Hola? ¿Sí? ¿Buenas? ¿Hola? 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 ¿Hay alguien ahí? Estoy escuchando.
Puedo oírte.
Hola.
Hola, buenas tardes.
Ah, hola, hombre, su voz me suena.
¿Qué tal? ¿Quién soy?
Sí, usted llamó la semana pasada, ¿verdad?
Llamé la semana pasada.
Sí, era el director de algo, ¿no?
Y veo que siguen ustedes igual con el programa.
Sí.
¿Qué? ¿Que no aprenden?
¿Cómo que no aprenden? ¿Tiene usted algo en contra del programa o qué?
Es que no saben ni escribir los guiones.
¿Cómo
es
no?
Es que es increíble lo mal que redactan.
Es el corrector del Word.
¿Qué corrector? Porque usted... que le daría vergüenza a uno de párvulo hacer lo que hacen ustedes, que no saben ni escribir ni leer.
Pero
a ver,
¿va a hacer usted una crítica positiva o ha llamado para insultarnos?
Es que este programa no tiene nada positivo. Es que, bueno, llamarlo programa también sería poco descabellado, ¿eh?
Bueno, le voy a colgar.
El programa se lo hacen los oyentes,
¿eh? Le voy a colgar.
Es una vergüenza, ¿eh?
¿No le parece bien nuestro programa?
Me parece una basura, pero vamos, es que no sé cómo una radio como esta pueden admitir este programa.
Se nos acaba el tiempo, nos tenemos que ir. Adiós, señor.
Bueno, la humanidad iría mucho mejor sin este programa, ya saben ustedes. De
pero será imbécil. Pero será capullo. En fin, con este me lo tomen todo, nos vamos. La semana que viene estaremos en Fira de Espíes, ¿no? En Fira de Espíes, de 4 a 5, un programa así cortadito pero especial. Podéis venirnos a ver. Ya diremos en el foro cómo llegar al sitio. Podéis venir a vernos en directo.
Y me lo recuerdas porque no me acuerdo.
Que nos hará mucha ilusión. Y bueno, nos podéis tirar caramelos. Nosotros tiraremos caramelos. Tenemos caramelos en el stand.
¿Ah,
es
sí?
La tercera o cuarta vez que hacemos esto y es muy divertido. Os recomendamos que vengáis porque os reiréis.
¿Pero para dar a hacer daño?
No, para dar bien. Y ellos a cambio nos pueden pegar collejas, que siempre gusta.
Por cierto, comentar una cosa. La semana que viene, teóricamente, tengo sección.
Sí.
Y es una sección que
aún no tiene nombre. Sí queremos.
Aún no tiene nombre.
Podéis proponer nombres para la sección de Koopa, que de momento no vamos a decir de qué va.
No,
dejamos ahí.
De momento
que lo averigüen.
Nos despedimos rápidamente, Isako.
Nos vemos la semana que viene en una versión reducidilla.
Saeba.
Ahí está la semana que viene.
Koopa.
Nos vemos la semana que viene.
Y yo también. Nos vemos la semana que viene en este especial cortito, pequeñito. Ahora no os vayáis a escuchar el programa del señor Cine. Nosotros nos veremos la semana que viene. ¡Adiós!